Bueno, buenas tardes. Estamos a día 20 de julio del año 2008. Hoy vamos a tener la segunda parte del debate con el evionita Sergio y un servidor. Vamos a seguir con el tema, el asunto de la divinidad del Señor Jesús. Bien, pues ya sabe Sergio que cada uno tiene 10 minutos como máximo para exponer sus puntos. Si terminamos nuestra participación antes de los 10 minutos, pues sin ningún problema podemos pasar palabra. Pero vamos, ya sabes que tenemos 10 minutos cada uno. Así que cuando quieras, Sergio, pues puedes comenzar el debate. Si quieres.
Ya, aquí
Ya
empezó.
está grabando,
Sí.
ya está grabando y comienza a correr ya el cronómetro.
Ok,
Bien,
pues
adelante, Sergio.
un saludo. Sí. Pues la semana anterior comenzamos nuestro debate sobre la supuesta divinidad de Mashiach. Y bueno, en el debate anterior demostré basándome en el Tanaj, el que los cristianos llaman erróneamente Antiguo Testamento, que el Mashiach es un hombre común, es decir, que no es Dios, no forma parte de una trinidad, ni es un Yahweh menor o segundo Yahweh, no es un Dios con D minúscula, ni un ángel, es simplemente un hombre que desciende del linaje de David y que ha sido ungido por el Espíritu de Dios para guiar a las naciones, empezando por Israel, a la adoración de Yahweh. Y bueno, en el anterior debate pues demostré que el término Mashiach, Cristo, pues era aplicado a hombres comunes, sacerdotes, como los reyes de Israel o Judá, a gente como Ciro el Persa, y por lo tanto dicho término no implica en absoluto divinidad, ni preexistencia, ni nacimiento virginal, ni todas esas mitologías, que es lo que realmente son mitologías del cristianismo. Entonces, queda claro, el término Mashiach es un término que se aplica a hombres comunes, corrientes. Ahora, también expliqué que el término hijo de Dios es aplicado a seres normales. Por ejemplo, a los israelitas en Oseas 11:1 se dice que el pueblo de Israel es hijo de Dios. Y el mismo Yeshua llamó hijo de Dios a cualquiera que hace la voluntad de Yahweh. Y bueno, es debido a su comportamiento que a Yeshua se le conoce como hijo de Dios. Obviamente este pensamiento pues no es nuevo. El ver a Yeshua como un hombre. Los evionitas de los primeros siglos, los cuales eran descendientes directos de la comunidad fundada por el Mashiach y por sus verdaderos discípulos, pues en sus escritos hablan de su opinión que tenían de Mashiach. Por ejemplo, el padre de la iglesia, Justino, habla en su diálogo con Trifón, habla de los evionitas y dice que ellos mantenían que uno era rehabilitado o como dicen los cristianos, salvado, por el cumplimiento de la Torá y no por la creencia en Yeshua. Y que también ellos consideraban a Yeshua hijo de Dios solo por su fidelidad a Yahweh y por su observancia de la Torá, o sea, no había nada de divino en él, y ese era el concepto que tenían los evionitas, y esto lo encontramos, digo, en el diálogo de Trifón, y y en los escritos de los primeros evionitas, que les repito, es la comunidad que desciende de los discípulos de Yeshua, que después de que Yeshua asciende, pues se queda su hermano Jacobo, y este grupo de seguidores se conocen como los evionitas. No eran cristianos, no tenían nada que ver con el apóstata Saulo de Tarso, jamás aceptaron a ese farsante, y se mantenían observantes de la Torah, y nunca, nunca consideraron a Yeshua divino. Y aquí está el escrito de Justino. Habla que los evionitas desde el siglo I, desde el siglo II, veían a Yeshua como un hombre normal, que era llamado hijo de Dios por su fidelidad a la Torá. Y bueno, el mismo Yeshua dice que alguien que hace la voluntad de Yahweh, pues es llamado hijo de Dios. Así lo dice en Mateo, que si hacemos buenas obras, pues seremos llamados hijos de Dios, que si buscamos justicia, que si hacemos lo correcto, pues seremos llamados hijos de Dios. Y bueno,
7 pesos y 3 piñatas por 46 pesos.
Por tanto, el término hijo de Dios, pues sí, se le aplica a Yeshua por esa fidelidad a la Torá. Ahora, pues está claro que en la Torá se dice contundentemente que Yahweh no es hombre. En Números 23, 19 se dice claramente que Dios no es hombre. Dios no es hombre, así lo dice claramente Números 23, 19. Y Primera de Samuel 15, 29 dice claramente que la gloria de Israel no va a mentir porque él no es hombre. No es hombre. Así se entiende, no es hombre. Y también expuse que la Torá, la sagrada y perpetua, perpetua, que imagino que entienden que significa perpetua, es por siempre. La Torá nos dice en Deuteronomio 10 cómo va a ser el rey de Israel, el Mashiach, Mashiach rey de Israel. Deuteronomio 17 nos da una descripción del rey de Israel, a la que por supuesto Tito no dijo nada en el último debate, no tenía nada que decir, porque es muy claro en Devarim, en Deuteronomio 17, se dice claramente cómo es el Mashiach. Se dice en Deuteronomio 17:15, se dice que el rey de Israel es un descendiente de un pueblo. ¿Okay? Que es un descendiente de entre el pueblo de Israel, así lo dice claramente, no un Dios, un descendiente del pueblo de Israel. Y en Deuteronomio 17:20 se dice que no se enaltecerá sobre sus hermanos. Fíjense, aquí está, este es un punto muy importante. Dios dice que el rey de Israel, el Mesías, no se debe enaltecer sobre sus hermanos, que es uno igual que ellos, y que para esto de copia de la Torá, la cual está en manos de los levitas, y estudiarla para que su corazón no se enaltezca. Entonces, esto es Torá, esto es el Tanaj, no es mitología romana, no es mitología pagana, es las escrituras hebreas que nos hablan del rey de Israel como uno más de sus hermanos, a quien Dios elige, como a David, el cual tiene el deber de estudiar Torá, el deber de no enaltecerse sobre sus hermanos, y esto es Yeshua. Esto era entendido por los judíos, que fueron sus primeros discípulos, y que entendían muy claro el concepto de Mashiach. Y bueno, está claro que, como decía en la intervención pasada, el que alguien tenga el nombre de Yahweh en su nombre, pues no lo hace divino. Tenemos, por ejemplo, a Eliyahu, que significa Dios es Dios, y obviamente eso no lo hace divino. Por tanto, que en Isaías 9:6 se diga que Mashiach es Elohim Gibor, por supuesto que no lo hace divino. Dice que su nombre sea Elohim Gibor, Dios fuerte. No dice, y él será el Dios fuerte, no, su nombre será. ¿Ok? O sea, ese va a ser su nombre, no que él lo sea. Y, ok, entonces, pues eso está muy claro. Y bueno, pues también Tito Martínez en su última intervención dijo que Mashiach es Dios porque en Isaías 9:6 se le llama Padre Eterno, ¿okay? Lo cual pues ya no pude refutar, pero ahora lo refuto. El término Padre, Av en hebreo, es aplicado a cualquier hombre ilustre. Por ejemplo, en Génesis 45:8 se dice que José era como Av, padre, para Faraón. Y en Segunda de Reyes 2:12, Eliseo llama a Elías padre. ¿Ok? Y en Segunda de Reyes 22:2, Josías seguía los pasos de su Av, de su padre David. Por tanto, llamar padre a alguien, por supuesto, no implica nada de divinidad. Y bueno, aquí dice Tito que lo que demuestra su divinidad es Padre Eterno, porque se llama Padre Eterno. Bueno, la traducción Padre Eterno, para empezar, es incorrecta, porque en el texto hebreo, y esto lo pueden verificar en la versión interlineal hebreo-español de CLIE, se dice Padre por la Eternidad o Padre de la Eternidad. Y la respuesta al por qué a Mashiach se le llama Padre de Eternidad en Isaías 9:6, pues se encuentra en Isaías 9:7. En Isaías 9:7 se dice, y se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Es decir, el reino de Mashiach será eterno. Esto también pues lo podemos verificar en Daniel 7, 13 y 14, en donde es el hijo de hombre de Mashiach que desciende y al cual Yahweh le da un trono eterno, ¿ok? Porque como dice también el profeta Daniel...
Tiempo. Vale, pues okay. Nada, mi turno. Bueno, pues te contesto, vamos a ver, Sergio. Primer punto. Empecemos por el final, el tema de Padre Eterno. Claro, hay por supuesto que varios pasajes en la Biblia donde a varios personajes se le llama Padre. Por ejemplo, a Abraham se le llama Padre, el apóstol Pablo dijo, habló de nuestro Padre Abraham. Y evidentemente Abraham no es el Dios Padre. Por lo tanto, efectivamente, hay pasajes donde a personajes, a seres humanos, se le llama Padre, pero eso no significa que sean el Dios Padre. Sin embargo, el caso de Jesús es diferente, porque en Isaías 9:6 dice que sería llamado Padre Eterno. El título de Padre Eterno a ningún ser humano en la Biblia se le aplica, ni a Abraham ni a nadie más, solamente a Jesús. Por lo tanto, el argumento tuyo es absolutamente falso, queda pulverizado, porque es... El pasaje, el título que aparece en Isaías 9:6 es Padre Eterno. No solamente Padre, sino que dice Eterno, Padre Eterno. Lo cual nos habla, nos indica su divinidad. Divinidad que en el mismo pasaje de Isaías 9:6 se dice. Y su nombre será llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Dice, será llamado. Tú has dicho claramente que... Dice el pasaje de Isaías 9:6 que será llamado, pero eso no significa que lo sea. Eso es lo que tú has dicho. Esa mentira tuya ya la refuté en el anterior debate del domingo pasado. Es una absoluta tontería lo que has dicho, porque en Isaías 9:6 no solamente dice que sería llamado Dios Fuerte, sino también Consejero Admirable, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús es Príncipe de Paz. No solamente sería llamado Príncipe de Paz, sino que lo es. ¿Te enteras, Sergio? Jesús dice que sería llamado también Consejero. Jesús es Consejero. Es admirable. Su nombre es Admirable. Es Dios Fuerte. Por lo tanto, Él es Dios Fuerte. Sería llamado Dios Fuerte. Por lo tanto, lo es. Así que ese argumento tuyo, eso que dices tú, de que sería llamado pero no lo es... Es un argumento absolutamente tonto, un argumento estúpido que se cae por su propia base. Después has dicho que Dios no es hombre. Hay un pasaje efectivamente en el Tanaj donde se dice que Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta. Efectivamente, claro, Dios el Padre no es un hombre. Él no tiene un cuerpo de carne y huesos como lo tiene Jesús. Dios es espíritu, dijo Jesús en Juan capítulo 4. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, efectivamente, Dios no es un hombre, pero se está refiriendo al Dios Padre, ¿vale? Dios el Padre no es un hombre, pero el Hijo de Dios, el Dios unigénito, por supuesto que es un hombre. Ya lo dijo Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es hombre, eso nadie lo niega. Jesús es hombre, pero también tiene divinidad. Él es Dios también, Él es un Dios. El ser de un ser divino y el ser Dios es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Jesús es un Dios, es un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios, un ser poderoso. Y por eso es que en Isaías 9:6 el Mesías sería llamado Dios poderoso, Dios fuerte. Por lo tanto, cuando tú niegas la divinidad de Jesús, del Mesías, estás rechazando no solamente el Tanaj en el cual dices creer, es mentira, tú no crees en el Tanaj, tú no crees en el Antiguo Testamento, sino que también estás rechazando el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús y las palabras de los apóstoles, tanto del apóstol Pedro como del apóstol Pablo, etcétera, donde claramente enseñaron la divinidad del Señor Jesús, como demostraré más adelante. Pues claro, efectivamente, los evionitas anticristianos del siglo I no creían en la divinidad de Jesús y rechazaban los escritos del apóstol Pablo porque sencillamente no eran cristianos. Ellos ni creían en el verdadero Jesús, en el verdadero Mesías, ni tampoco creían en las epístolas del apóstol Pablo, el cual fue escogido por el propio Señor Jesús para que fuera su enviado y llevara el Evangelio a las naciones, como demostraré la semana que viene, porque hoy estamos tratando el asunto de la divinidad de Cristo. El asunto de Pablo lo trataremos en la semana que viene, el domingo que viene. Así que los evionitas no eran cristianos, ellos eran anticristianos, no creían en el verdadero Mesías, en el verdadero Jesús, porque rechazaban su divinidad. Por lo tanto, es evidente que, claro, no creían en la divinidad de Jesús porque no eran cristianos, sencillamente. Después se ha dicho que Jesús es hijo de Dios, pero niegas que Jesús sea el hijo de Dios. Ese argumento tuyo es el argumento del anticristo. Ya te lo refuté, esta gran mentira, la semana pasada, el domingo pasado. Cualquiera lo puede escuchar en el debate del domingo pasado, que está publicado en el sitio web, el archivo de audio. Eso de decir que Jesús es hijo de Dios, pero que no es el hijo de Dios, es la doctrina del anticristo, que es la que tú tienes. Tú rechazas al Padre y al Hijo, niegas que Jesús sea el Hijo de Dios, cuando el Evangelio dice bien claro que Jesús es el Hijo de Dios. En el propio, ya te cité la semana, el domingo pasado, el pasaje de Mateo 16, 18, cuando el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente y el Mesías. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro. Por lo tanto, los apóstoles como Pedro, como Pablo, etcétera, confesaban que Jesús es el Hijo de Dios, no un Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Eso lo confesó el apóstol Pedro y lo confesaban el resto de los apóstoles. Y el propio Jesús también dijo que él era el Hijo de Dios. Esa es la razón por la cual los religiosos judíos del siglo I le condenaron a muerte por declarar que él es el Hijo de Dios, no un Hijo de Dios. Dices que Jesús es un simple hombre. Ya te he dicho muchas veces que claro que Jesús es un hombre, pero no es solamente un hombre, sino que también es Dios, es un ser poderoso. Y ahora voy a leer unos pasajes. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo el Moisés hablaba cara a cara con Yahvé, Yahvé se apareció a Moisés y hablaba cara a cara con él. Entonces tú dijiste, Sergio, que la expresión esta cara a cara es una expresión simbólica, dices que no es literal, que la expresión ver a Yahvé cara a cara no era literal, sino es metafórica, simbólica. Pues bien, vamos a ver cómo esa expresión cara a cara, vamos a verlo en varios pasajes de la Biblia, es siempre literal. Significa hablar cara a cara, literalmente, con una persona, viéndose las caras. Por ejemplo, hay un pasaje de que vimos el domingo pasado del Tanaj. Vimos como, por ejemplo, en Números, capítulo 12, verso 8, se dice que Yahvé hablaba a Moisés cara a cara como cualquiera habla a su compañero. Esto viene en Éxodo 33, verso 11. O, por ejemplo, en Números 12, 8, que dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras. Y verá la apariencia, es decir, su apariencia física, la apariencia de Yahvé. O en Deuteronomio 34.10, cuando dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Yahvé cara a cara. Pues bien, vamos a ver esta expresión de cara a cara. Por ejemplo, en Génesis 32.30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Efectivamente, Jacobo vio a este ángel del Señor, a este ángel especial del Señor, le estuvo luchando con él y le vio cara a cara. Por lo tanto, es una expresión literal, de simbólica, nada de nada. Jueces 6.22. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Yahvé, dijo, ah, señor Yahvé, que he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Vemos, por lo tanto, como Gedeón también vio a este ángel de Yahvé cara a cara. En 2 Crónicas 25.17. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. ¿Eh? ¿Te das cuenta, Sergio? Cara a cara, esa expresión significa verse las caras, literalmente. Gálatas 2.11, dijo el apóstol Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Ver a cara a otra persona significa hablar con él directamente, cara a cara, físicamente, viéndose los rostros. Segunda de Juan, verso 12, dijo, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. O en tercera de Juan, verso 14. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Como podemos ver en todos estos pasajes bíblicos, vemos como la expresión cara a cara es siempre literal. Por lo tanto, cuando en Éxodo 33, 11, en esos pasajes que he leído anteriormente del Tanaj, leemos que Yahvé hablaba cara a cara con Moisés, significa lo que dice, es decir, que hablaban cara a cara viéndose el rostro el uno al otro. Sin embargo, vosotros, los falsos maestros, no creéis en el Tanaj. Vosotros no creéis en esa expresión, os habéis inventado esa patraña de que es una expresión simbólica, que no significa lo que dice, sin embargo, es una expresión literal, como aparece en todos esos pasajes que he leído, bien clarito se dice que significa ver el rostro. Por lo tanto, Moisés vio al propio Yahvé, sin embargo, al Dios Padre nadie le vio jamás. Y ya paso palabra.
Ok, pues has dicho... que lo que supuestamente demuestra, volviendo a lo de Daniel, a lo de Isaías 9:6, es que se le llame Padre Eterno. Ya te demostré que el término Padre se le aplicaba a cualquier hombre ilustre del Tanaj, y que se le es llamado en base a que su reino va a ser eterno, como lo dice el profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 13 al 14, que cuando venga Mashiach, su reino será eterno. Pero no solo Mashiach va a ser eterno, sino como dice el profeta Daniel en 12:3, que los justos vivirán, como brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, el hecho de que Yeshua sea llamado Av eterno es porque su reino va a ser un reino eterno, porque todos vamos a ser eternos. No hay divinidad implicada en esto, él es eterno, el que cree en Dios es eterno, y por eso es que él es llamado el Padre Eterno. El que, como tú hayas dicho, que se le haya llamado admirable, consejero, yo no veo ninguna divinidad en que alguien sea admirable, en que se diga que sea consejero, esos no son términos de divinidad. Un hombre puede ser admirable y también puede ser un consejero, pues la Biblia dice que Salomón tenía consejeros, y que él es eterno, pues sí, porque su reino va a ser eterno, pero en ningún momento hay ningún profeta... hablar de que los profetas creían en un Mesías divino, en un Dios encarnado, eso es una blasfemia para cualquier judío. Solo te tomas un pasaje, es lo único que tienes para demostrar la supuesta divinidad. De los profetas no tienes nada que agarrar para demostrar la divinidad de la supuesta divinidad de Yeshua, porque ellos nunca hablaron nada de eso. Era un hombre, como te decía, un rey, y bueno, por eso se le llamó eterno, porque su reino es eterno. Ahora manipulas el término Elohim, que se puede traducir como divinidad o como poderoso, y bueno, es un error de la idolatría, porque Elohim, para empezar, es un adjetivo, y es lógico que existan adjetivos que se aplican tanto a Dios como a los hombres. Por ejemplo, a Dios se le puede decir que es misericordioso. Y a un hombre también se le puede decir que es misericordioso. A un hombre puede decir que es justo, y Dios también es justo. O sea, son adjetivos que se pueden aplicar. Y por tanto, si a Yahweh se le llama poderoso, que es un adjetivo, a un hombre también se le puede llamar poderoso. O sea, son adjetivos que nada tienen que ver con divinidad. La traducción de Elohim es poderoso, y por eso un hombre, como un sacerdote, como un rey, son poderosos. Igual que hoy un hombre, no sé, como Bill Gates, pues es también un poderoso. Es un adjetivo que se le puede aplicar a Dios como a los hombres. Sin embargo, nunca, nunca aparece en la Torah, en el Tanaj, que hay adjetivos que solo se aplican a Dios. Por ejemplo, todopoderoso es un adjetivo que solo se aplica a Dios. Nunca vas a ver a un hombre que se le llame el todopoderoso. Adjetivos como omnisciente es un adjetivo que solo se aplica a Dios. Nunca se ve en el Tanaj a un hombre que se le llame omnisciente, omnipresente, omnipotente. Esos son adjetivos que solo se le aplican a Dios. Que un hombre es Dios es una blasfemia, es una manipulación del término Elohim, que simplemente es un adjetivo que significa poderoso, de acuerdo al léxico hebreo, a cualquier léxico hebreo que tomes y que estudies, vas a ver que es solo un adjetivo que se le puede aplicar a cualquier hombre, Elohim, y no demuestra ninguna divinidad. Y bueno... también es evidente que el Jesús, o más bien Jesús o el Jesús del cristianismo, pues es una versión judaizada del babilónico Tamuz. Quizás algunos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de conocer de esta idolatría. Pues Tamuz es un ídolo de Babilonia, y Y obviamente, pues en el Tanaj escuchamos que en Babilonia es donde surge el sistema religioso de Nimrod, el sistema religioso que compite contra Dios. Y de ahí, cuando los hombres son esparcidos por las naciones, pues se llevan esta idolatría. Y cuando nosotros al Tamuz babilónico y lo comparamos con el Jesús cristiano, pues vamos a encontrar similitudes muchísimas, como por ejemplo, ambos son llamados hijos divinos de Dios, tanto Tamuz como Jesús. Tamuz era el hijo del Dios supremo, el Dios Sol, Nimrod, que en su forma egipcia es Horus, y bueno, Tamuz era la encarnación, era la encarnación de Nimrod, era un dios encarnado, así como el Jesús cristiano. Tamuz había nacido de una virgen, de la virgen Semiramis. Bueno, pues Tamuz también nació de una virgen, así como el Jesús cristiano. Tamuz era representado con una cruz. De hecho, la cruz cristiana es tomada de la Tau babilónica, de la T de Tamuz. Tamuz murió y resucitó. Y bueno, pues esto es obvio porque pues para los paganos, pues el sol, ellos veían al sol como una divinidad, y en el solsticio de invierno, ellos veían que el sol pues es la noche más larga en el invierno, y para ellos el dios sol, a quien adoraban, pues moría, y cuando volvía a aparecer, pues resucitaba. Obviamente esto pues, como les digo, fue llevado a todas las religiones. Y bueno, también el nacimiento de Tamuz se festejaba el 24 de diciembre, como se festejaba el nacimiento de Jesús. La madre de Tamuz, y a Tamuz se representaba con una mujer y un niñito al lado, como a la madre, a la Virgen María y a Jesús. O sea, es una idolatría pagana, es una blasfemia. El Mesías es un hombre, cualquier judío lo entiende. Y el concepto de Jesús del cristianismo, pues es babilónico totalmente. Es lo que el Apocalipsis llama la gran ramera. Y si analizamos los dicen al personaje Tamuz en internet o eso, van a ver las similitudes, las que les acabo de decir, y otras más. También Tamuz era el mediador entre el dios Sol y los hombres. O sea, no hay diferencias. Y bueno, pues esta religión babilónica, como les decía, fue esparcida por el mundo, y encontramos Tamuz en diferentes versiones, pero en todo el mundo. Por ejemplo, hay un Tamuz en Alemania, que es Thor. Encontramos un Tamuz en Egipto, que es Horus. Encontramos un Mitras romano. Encontramos un Zeus. Encontramos un Krishna. Y todos son hijos de Dios, nacidos de vírgenes, hijos del sol, nacidos en 24 de diciembre. Y ese es el Jesús que predica Tito Martínez, ese Jesús del cristianismo, el cual Dios bendito ya va a derribar este sistema idolátrico. Y bueno, es cuando Tito predica a Jesús, al Hijo de Dios, al divino Hijo de Dios, no estamos más que escuchando a un promovedor del sistema religioso de Babilonia, del Hijo Divino Tamuz, en su versión romana. Y bueno, ¿cómo es que esta religión babilónica entró en la fe de Israel? Pues una de las tantas versiones del Tamuz babilónico era el Mitras romano, el cual contaba con todas las características de estos, de las que les acabo de contar, y también ya era llamado el Hijo de Dios, la verdad y la vida. Este Mitras, este dios solar, pues era venerado por los romanos. Sus discípulos comían su carne, comían su pan y su carne y resucitaba y hacían la transubstanciación y todo esto. Y bueno, no es de extrañar que el romano Saulo, el infiltrado, pues haya llevado esta creencia dentro del judaísmo, que les digo, no tiene nada que ver con el concepto hebreo de Mashiach. Y bueno, pues ahora he sabido que la comunidad que más cercana estaba al poder romano y por tanto más poderosa era la de los saduceos. O sea, no quiero profundizar mucho en este tema, nada más quiero decir los puntos. Saulo era un romano, Saulo era un seguidor de Mitras, el cual infiltró la comunidad de Mashiach, la comunidad que era fiel a Yahweh, que era como cualquier judaísmo actual, y eso lo pueden constatar de los escritos de eruditos judíos que han estudiado los inicios del cristianismo. Lo que fundó Yeshua era una forma de judaísmo. Él no se proclamó Dios, él decía que hay que ser fiel a Yahweh, hay que adorar solo a Yahweh, hay que cumplir su Torah, ningún mandamiento iba a ser quebrantado. Esto era lo que enseñaba Yeshua, lo que enseñaban los sibionitas, y Pablo viene con su Dios, con su Tamuz, con su Mitras.
Tiempo. Vamos a ver, Sergio, te voy a decir. No estamos tratando hoy el tema de Pablo ni el tema de la ley, así que no entres en el tema de Pablo ni el tema de la ley, que esto lo trataremos la semana que viene, el domingo que viene. Estamos tratando el asunto de la divinidad del Señor Jesús, así que no entres en el tema de Pablo, porque no es el tema que estamos tratando hoy. Bien, dicho esto, te voy a responder a la sarta de tonterías y falsedades que has dicho. En primer lugar, me entero ahora que tú no crees en la resurrección del Señor Jesús, porque resulta que has dicho que, literalmente, que Tamuz, el dios falso Tamuz, murió y resucitó. Es decir, que según tú, entonces Jesús no resucitó. Es lo que nos estás diciendo. Dices tú que Tamuz, según tú, Tamuz era el mediador entre Dios y los hombres. Es decir, que entonces tú no crees que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Dices tú que Tamuz era llamado el Hijo de Dios. O sea, por lo tanto, tú no crees que Jesús sea el Hijo de Dios, lo cual es absolutamente ridículo, porque es en el Evangelio de Mateo, en el cual vosotros decís creer, donde el propio Jesús dijo bien clarito, dijo el apóstol Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que en el propio Evangelio de Mateo, Jesús es llamado el Hijo de Dios, Jesús aceptó que sus apóstoles le llamaran el Hijo de Dios, no un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. Por lo tanto, tú ni crees que Jesús es el Hijo de Dios, no crees que Jesús resucitó, tú sencillamente eres un anticristo, eres un anticristiano. Tienes la doctrina del anticristo, porque el anticristo es todo aquel que niega al Padre y al Hijo. Aquel que no cree, que él rechaza que Jesús es el Hijo de Dios, es el anticristo, tiene la doctrina del anticristo. Y es la doctrina que vosotros, que tu sinagoga de Satanás, es la que predicáis de hace muchos siglos, la doctrina de que Jesús no es el Hijo de Dios, y le comparáis con el dios falso Tamuz, y decís esa idiote de que como Tamuz resucitó, por lo tanto, entonces, según vosotros, Jesús tampoco resucitó. Jesús no resucitó. Según vosotros, la doctrina de la resurrección de Jesús es, por lo tanto, una doctrina tomada del dios falso Tamuz. O sea, hasta ese punto de demencialidad, a ese punto de idiotez mental, habéis caído vosotros de rechazar lo fundamental y lo básico del Evangelio. Vamos a leer ahora, voy a leer un pasaje que se encuentra en Jueces, capítulo 13, verso 18. ¿Y qué dice lo siguiente? A partir del verso 17 dice: entonces dijo Manoah al ángel de Yahvé: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Yahvé respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? El ángel de Yahvé dice que su nombre es admirable. Pues bien, si nos vamos a Isaías 9:6, ahí se dice bien clarito, estimados oyentes, ahí se dice bien clarito que uno de los nombres con el cual sería llamado el Mesías Jesús, el Mesías, es admirable. Admirable, admirable, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte. Por lo tanto, ahí se dice bien claro que Jesús sería Dios. Se habla de la divinidad del Señor Jesús. Dice: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Repito, en el pasaje este de Jueces 13:18, el nombre del ángel de Yahvé, este ángel de Yahvé que el próximo domingo demostraré que tiene el nombre de Yahvé, es el Yahvé menor que se aparecía a los seres humanos como Moisés, Abraham, etcétera. Este ángel de Yahvé es el Yahvé menor. Este Dios llamado Yahvé, el Yahvé menor, este ángel de Yahvé, dice que su nombre es admirable. Y en Isaías 9:6 se dice bien clarito que este nombre, admirable, es el nombre del Mesías. Lo cual demuestra de forma irrefutable que el Mesías es este ángel de Yahvé que se aparecía a los seres humanos. En Isaías 9:6 se dice bien clarito que el Mesías sería llamado Dios fuerte. Él es Dios fuerte. Cuando tú no crees que Jesús es Dios, cuando tú rechazas la divinidad de Jesús, tú sencillamente estás llamando embustero al profeta Isaías. Y aquí el embustero eres tú y tu secta del diablo anticristiana, que rechazáis lo fundamental del Evangelio. Rechazáis el propio Tanaj, rechazáis el Antiguo Testamento, como por ejemplo el pasaje de Isaías 9:6, donde al Mesías se le dice que se le llamaría Dios fuerte. Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Respecto a la expresión príncipe, a la expresión padre eterno, en Isaías 9:6 sería llamado padre eterno. No dice por ninguna parte que su reino sería eterno, eso te lo has inventado tú. Isaías 9:6 no está hablando del reino del Mesías, está hablando de el Mesías. Dice que uno de sus nombres sería padre eterno. Padre eterno, sencillamente. No dice que el reino sería eterno, sino que se le llama Padre eterno. Y respecto al verbo divino, a este verbo divino que se haría carne, se haría hombre y habitaría entre nosotros, lo podemos leer en Juan 1:1, donde se dice que el verbo estaba con el Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Era Dios, era un ser poderoso. Y luego dice en el verso 14 que este verbo divino, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto lo dijo el apóstol Juan, que era uno de los tres apóstoles fundamentales, una de las tres columnas fundamentales de la iglesia de Jerusalén. Ellos sí que eran los verdaderos nazarenos, no como vosotros, que mentís como bellacos, os hacéis pasar por nazarenos y no sois nazarenos, vosotros sois simplemente una pandilla de judaizantes anticristianos. Los verdaderos nazarenos, como el apóstol Juan dijo bien claro, que el verbo era divino, el verbo era Dios, estaba con el Dios, con el Padre, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo divino, la encarnación del verbo divino, fue enseñada claramente por el apóstol Juan. Y respecto a lo que estaba diciendo antes en mi anterior participación sobre el asunto del cara a cara, que no has mencionado absolutamente nada, lo cual significa que lo que dices es mentira, es falso. No has comentado nada de lo que he dicho, de la expresión cara a cara. Ya he demostrado anteriormente cómo es una expresión literal. Ver cara a cara significa ver literalmente. Moisés hablaba literalmente cara a cara con el Señor Yahvé. Se aparecía él y hablaba cara a cara con él. Por lo tanto, Yahvé tiene un cuerpo, Moisés hablaba con él físicamente. A quien no vieron jamás fue al Dios Supremo, al Padre. Como dice Juan 1:18, a Dios Padre, al Dios, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Por lo tanto, ¿quién era este Yahvé que descendía a la tierra y hablaba cara a cara con los seres humanos, como Moisés? Pues no era el Dios Padre, no era el Dios Supremo, sino que sencillamente era el Yahvé menor, el Hijo de Dios, el ángel de Yahvé en su preexistencia divina. Él bajaba a la tierra y hablaba cara a cara con los seres humanos. Así que este Yahvé, con el cual hablaba Moisés, no era el Dios Padre, no era el Yahvé Padre, porque repito, el Padre no es un hombre, el Padre es espíritu, Dios es espíritu y al Padre nadie le vio jamás. Así que cuando tú dices que la expresión cara a cara no es literal, sino que es simbólica, sencillamente estás mintiendo como un bellaco, porque eso es lo que sois, unos mentirosos, hijos de vuestro padre, el diablo, el padre de la mentira. Ya he demostrado bien clarito con varios pasajes de la Biblia cómo la expresión cara a cara es literal. Cada vez que aparece en la Biblia se refiere a una expresión literal. Moisés vio el rostro de Yahvé y hablaba con él cara a cara, pero lo que no vio Moisés es el rostro glorioso de Yahvé. Moisés, el Señor Yahvé le mostró a Moisés su gloria después de que hablara con él cara a cara, como podemos leer en ese pasaje de Éxodo 33, en Éxodo 33, donde Moisés le ruega a Yahvé, a este Yahvé menor, que le muestre su gloria, y es después cuando Moisés ya no pudo ver el rostro glorioso, resplandeciente de Yahvé, del Señor Yahvé, sino que vio su espalda, sus espaldas, como dice bien clarito ese pasaje de Éxodo 33. Si él vio, si Moisés vio la espalda de Yahvé, es porque Yahvé tiene espalda. Este Yahvé que descendía a la tierra y hablaba con Moisés cara a cara, tiene cuerpo, tiene espalda, se menciona su espalda. En otro pasaje, ya vimos el domingo pasado cómo 74 personas subieron al monte y vieron a Yahvé, vieron al Dios de Israel, vieron sus pies también, vieron como debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. Y dice que vieron al Dios de Israel. Cuando tú dices que nadie jamás ha visto al Dios de Israel, a Yahvé, que nadie ha visto su rostro, que nadie ha hablado con él, estás sencillamente mintiendo. Vosotros no creéis en el Tanaj. Vosotros rechazáis las sagradas escrituras, especialmente en esos pasajes del Antiguo Testamento donde se ve bien claro que estos seres humanos veían a Yahvé. Ellos no vieron jamás al Dios Padre, al Dios Supremo, a quien veían es al ángel de Yahvé, el cual tiene el nombre de Yahvé, porque el nombre del Padre, el nombre de Yahvé está en él. Como dice ese pasaje, otro pasaje del libro del Éxodo, donde se dice que habla de este ángel especial de Dios, el ángel de Yahvé, el cual tiene el nombre de Yahvé, es decir, se llama igual que su padre. Y es a este segundo Yahvé, a este Yahvé menor, a la quien vieron los seres humanos. ¿De acuerdo? Ellos vieron a este Dios menor, a este Hijo de Dios en su preexistencia divina, a quien no vieron jamás, fue al Dios Padre, porque al Padre, repito, nadie le vio jamás. Así que, repito, cuando vosotros enseñáis que a Yahvé, a este Dios de Israel, jamás le vieron, sencillamente no creéis en el Taná. Estáis llamando embustero al propio Moisés, donde él dijo bien clarito que hablaba con Yahvé cara a cara como un amigo habla con otro amigo. Y ya he demostrado clarísimamente la expresión cara a cara, lo que significa, es una expresión literal, significa hablar con una persona cara a cara, viéndose el rostro. Si yo te digo a ti que hablemos cara a cara, significa que hablaremos viéndonos el rostro. Bien, pues ya pasó la palabra.
Ok, bueno, estás citando a los supuestos escritos de los apóstoles. Ya en otra ocasión vamos a hablar de la falsedad del Nuevo Testamento, de la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento, de cómo es que hasta el siglo 3, 4, perdón, se juntaron y en su redacción no había judíos, sino puros gentiles, antisemitas e idólatras. Y bueno, tú decías que Pedro lo llamó Hijo de Dios a Mashiach hace un momento. Y bueno, en el debate anterior te dije que el término Hijo de Dios para Mashiach se basaba en 2 Samuel 7:14, en donde el profeta Natán habla de Mashiach y dice y que Yahweh tendrá un hijo, dice, y ese es el nombre de Mashiach, por eso, pero no implicaba en esto divinidad. De hecho, dice que si se desviaba, Yahweh lo iba a corregir. Y bueno, por eso es que Pedro lo llama Hijo de Dios, porque así era otro nombre que se le daba a Mashiach. Y bueno, también dices que mataron a Yeshua porque se proclamó Dios. Eso es totalmente falso. Eso es según el más tardío de los evangelios, el supuesto evangelio de Juan. La verdad es que a Yeshua lo mataron, pues como a los demás, pues como mataron a Usías, como mataron a Joyadá, como mataron a Abel, como trataron de matar a Elijahu. No los mataron porque se creyeran Dios, sino porque proclamaban la fidelidad a Yahweh y porque proclamaban justicia. Ese fue el motivo por el que mataron a Yeshua. A Yeshua no lo mataron porque se creyera Dios. Él jamás se creyó Dios. Eso hubiera sido una aberración que él lo escuchara. Lo mataron los saduceos, los fariseos, por una cuestión de poder, por una cuestión de justicia, de que no aceptaron su mensaje. Qué como mentira. Tampoco aceptaron el mensaje de los profetas anteriores que él. Por eso es que lo mataron. No había nada de divinidad en ello. Lo matan por su mensaje de justicia, al igual que a los demás profetas. Y bueno, cuando tú dices que un hombre es Dios, tú sí estás cayendo en el espíritu satánico, que es realmente el espíritu de Satanás, que es el que el hombre se proclame Dios, que es lo que proclaman los de la nueva era. De hecho, es lo que proclama el hombre con el que tanto debates, el puertorriqueño este, no sé, que dice que son Dios. Es obvio que el hombre que se proclama Dios, pues, es un orgulloso igual que Satanás. De hecho, por eso dice la escritura que Satanás fue arrojado del cielo por creerse Dios. Entonces, cuando tú proclamas que el hombre es Dios, estás siendo igual de satánico que Lucifer, que se creía Dios. Tú sí estás cayendo en la rebelión de Satanás, proclamando que el hombre es Dios. Como cuando dice el Salmo que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que somos ovejas del prado de Yahweh y hombres solo somos, dice el profeta Ezequiel. Entonces, tú sí realmente estás creyendo en el espíritu satánico cuando declaras que un hombre es Dios. ¿Ok? Y está claro que un hombre que se proclame Dios, o un Dios siquiera, es totalmente condenado por el Tanaj. Por ejemplo, en Daniel 4 se nos da el castigo, se nos dice del castigo que se le da a Nabucodonosor por su arrogancia de proclamarse un Dios, de exaltarse. En Ezequiel 28 se nos habla del rey de Tiro, el cual se proclamó un Dios. Fíjate, tú luego te defiendes diciendo que tú no dices que el hombre sea Dios, sino que es un Dios. Bueno, pues precisamente Yahweh en Ezequiel 28:2 habla en contra del rey de Tiro porque se proclamó un Dios. Así dice, un Dios, lo que tú enseñas que es el hombre, a eso decía el rey de Tiro, porque yo soy un Dios. Y Dios lo reprobó, al igual que Antíoco, al igual que a la bestia. O sea, es una blasfemia decir que un hombre es Dios y queda ahí registrado en todo el Tanaj. Por tanto, tú sí caes en el espíritu de Satanás, del hombre que se proclama Dios, al decir que los hombres son Dios. Y bueno, ya yendo al punto que estabas diciendo, pues es falso que Yahweh se haya manifestado en forma humana, como lo enseña, es totalmente falso. Los antropoformismos, o sea, pasajes en los cuales se describe a Yahweh con forma humana, como por ejemplo en Jueces 2:11 se dice que los ojos de Yahweh están sobre los justos. En Daniel 9:18 se dice que él inclina su oído y que abre sus ojos. En Génesis 2:3 que después de la creación Yahweh reposó, que descansó. Y se nos dice en Isaías 66:14 de la mano de Yahweh, y que él inclina su oído y que él se ríe, dice en el Salmo que Yahweh se ríe de los que hablan contra él y contra su Mashiach. Y obviamente todos estos antropoformismos son formas en que Dios puede ser comprendido. Eso es algo lógico. Si Yahweh no se expresara por medio de antropoformismos, sería incomprensible. No lo podríamos captar. El hecho de que se usen formas como que Dios tiene mano, como que Dios ríe, como que Dios camina, son formas que a nuestro limitado entendimiento pueden ser comprensibles. De otra manera, no pudieran ser entendibles. Por tanto, los antropoformismos son modismos para que sea entendible Yahweh, pero en ningún momento significa literalmente que Yahweh tenía forma humana. Eso es una blasfemia. Y obviamente, pues los idólatras tienen la oportunidad para tomar estos pasajes como supuesta prueba de la idolatría, de su idolatría que defienden, lo cual, pues como digo, es totalmente falso, porque si Yahweh tenía forma humana, ¿por qué dice claramente en Deuteronomio 4, 15 al 16 que no hagas figuras en forma humana? Porque nada viste cuando subieron a Sinaí. Claramente está diciendo, nada viste, o sea, ninguna forma humana, no te hagas imágenes. Por tanto, eso quebranta lo que estás diciendo, refuta lo que está diciendo de que Moisés vio forma humana. Aquí claramente dice, porque nada viste, así que no se hagan formas humanas. Primer cosa, si a Yahweh lo vieron, ¿por qué también dice la Torá que nadie puede verlo y vivir? Literalmente dice que nadie puede ver su resplandor y vivir. Entonces, ahí está refutando lo que tú dices. El resplandor de Yahweh, lo dice la Torá, nadie lo puede ver y vivir. Y cuando hablamos de resplandor, se llama su gloria, lo que en hebreo se conoce como la Shejiná, no a un cuerpo físico. En el templo de Salomón se llenó de su Shejiná, de su gloria, y de esto es lo que hablaba Moisés. Y nadie podía verla porque moría. Entonces, cuando tú dices que lo vieron, ¿cómo lo pueden ver si dice que mueren? Entonces, ahí está claro que tus antropoformismos y que supuestamente apareció es totalmente falso. Y bueno, obviamente, pues las traducciones cristianas también manipulan. Por ejemplo, Génesis 19:1 se habla de los ángeles y dice, y los dos ángeles. Pero en la traducción hebrea dice, más bien el texto hebreo dice, dos de los ángeles. El ángel de Yahweh en ninguna forma era Yahweh mismo. Él hablaba en nombre de Yahweh, pero por supuesto que no se trataba de Yahweh mismo. ¿Ok? Debemos saber que los enviados de Dios, los así conocidos como ángeles, cuando están en misión, ellos hablan en nombre de Yahweh. Sin embargo, no significa que ellos sean Yahweh, ¿ok? Está claro, como te acabo de demostrar hace un momento, que ninguna forma humana vieron. Dios prohibió que hicieran formas humanas. Nadie puede ver a Dios y vivir, lo dice claramente. Y tú dices que el ángel de Yahweh es la preexistencia de Yeshua, pero si tu mismo Nuevo Testamento dice que Yeshua, en Hebreos 1:2, que no había hablado antes, sino que hasta ahora había hablado, o sea, al momento en que se da su nacimiento, que hasta ese momento él habló, que él no había hablado antes. Entonces, ¿cómo es que tú dices que Yeshua habló antes, que era el ángel de Yahvé, si Hebreos claramente dice que el Hijo no había hablado antes, sino hasta su nacimiento? O sea, hay una contradicción ahí. Ahora, si hay dos Yahwés, como tú dices, un Yahweh menor o un Yahweh mayor, ¿dónde en el Tanaj se usa la frase dos Yahwés? ¿Dónde? Una sola frase en donde se diga dos Yahwés. No hay ningún pasaje en el Tanaj que diga dos Yahwés. Nunca, no hay ni un solo pasaje. Y no hay ningún grupo judío de ninguna, excepto los cristianos que son idólatras, ningún judío, tanto fariseos, saduceos, esenios, betusianos, caraítas, sebionitas, que haya creído en dos Yahwés. ¿Ok? Ningún judío nunca creyó en esa doctrina porque, como te decía hace un momento, es una doctrina babilónica. Manipulas los pasajes del Tanaj para conciliarlos con la doctrina babilónica de un Dios hombre que nace, que de la Virgen, que es un hijo de Dios divino. Pero no, el Tanaj no habla de eso. Dios es uno, Dios es espíritu, no tiene cuerpo, nadie lo ha visto, nadie puede ver su gloria y vivir, no hay que hacer imágenes de él. Dios es uno, nosotros somos hombres.
Tiempo.
Y
tiempo.
Nada ahí.
Tiempo. Bueno, vamos a ver. Como tú has comenzado el debate, ya lo voy a terminar yo, ya lo acabamos hoy por hoy el debate y seguimos el domingo que viene. Te voy a contestar por partes a la sarta de mentiras que has dicho. En primer lugar, el tema de los dos llaves. Esto el domingo que viene lo voy a demostrar más claramente, como el Tanaj especialmente habla claramente de Dios llaves. Por ejemplo, un pasaje, cuando dice que Yahvé envía fuego sobre Sodoma y Gomorra, Yahvé envía fuego de parte de Yahvé que está en los cielos, de parte de Yahvé desde los cielos. Ese es uno de tantos pasajes en el Tanaj donde se habla claramente de dos llaves. El Yahvé que está en la tierra, que se descendió y habló con Abraham cara a cara, y el Yahvé supremo, el Yahvé mayor, que está en el cielo. Por eso es que dice que Yahvé envió fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte de Yahvé que está en los cielos, de parte de Yahvé desde los cielos. Por lo tanto, ese es uno de los pasajes donde se habla de dos Yahvés. Hebreos capítulo 1, verso 2. Ahí se dice bien claro que Dios en el pasado habló de muchas formas, de muchas maneras a los padres por los profetas y ya en estos últimos días nos ha hablado ahora por el Hijo. Y según tú sacas el falso argumento entonces de que Jesús no preexistía como ser divino antes de que naciera hombre. Eso es un argumento absolutamente falso que el domingo que viene lo refutaré más extensamente. Ahí en Hebreos 1:2 se habla claramente del Hijo encarnado de Dios, del Hijo hecho hombre. Del Hijo hecho hombre, que el Padre nos habló a través de este Hijo, del Dios unigénito, nos reveló, el Hijo nos reveló al Dios Padre, como dice, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 18. El Hijo le ha dado a conocer. Cuando el Verbo se hace carne, nos da a conocer realmente cómo es el Dios Padre. Y eso es lo que dice Hebreos 1, Hebreos 1, verso 2, que antes, en el pasado, de esa forma no nos habló Dios el Padre, no nos habló a través de este Hijo encarnado, de este Hijo hecho hombre, sino que nos habló por medio de los profetas. Después has dicho que Yahvé jamás se apareció a Abraham, has citado Génesis capítulo 18 y capítulo 19, cualquiera que lea Génesis capítulo 18, versículo 1, se dice bien clarito que Yahvé se apareció a Abraham en el encinar de Manré. Aparecieron tres varones, esto lo explicaré más claramente el domingo que viene, aparecieron tres varones, Abraham, en el encinar de Manré, dos de esos varones eran ángeles, como podemos ver en el capítulo 19, versículo 1, cuando esos dos ángeles comunes se van hacia Sodoma para salvar al justo Lot y para destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham se quedó hablando con el tercero, con el otro, que era el mismísimo Señor Yahvé. Cualquiera que lea Génesis 18, del verso 1 al verso 33, verá que con el que se quedó hablando Abraham era el propio Yahvé. Era Yahvé quien se apareció a Abraham, y en el verso 33 dice bien clarito que después de que terminó de hablar con Abraham, Yahvé se fue. Ahí no está hablando de que fuera simplemente un enviado, un ángel, un malak, sino que dice bien claro que era Yahvé el que se pareció a Abraham. Los que eran malak, los que eran ángeles normales, eran los otros dos que después se fueron a Sodoma. Pues claro que en el Tanaj se dice que nadie puede ver el rostro glorioso resplandeciente de Yahvé y vivir. Eso es lo que le pasó a Moisés. Cuando dice en Génesis que, capítulo 33 que Moisés hablaba con Yahvé cara a cara, como un amigo habla con otro amigo, ya he demostrado que la expresión cara a cara es literal en la Biblia. He citado los pasajes, no has comentado absolutamente nada de esos pasajes. Ahí se demuestra y pulveriza la mentira que has dicho. La expresión hablar cara a cara es una expresión absolutamente literal. Moisés habló cara a cara con este Yahvé antes de que Yahvé le mostrara su gloria, su resplandor. Y fue después, a ver si te enteras, lee bien el pasaje del Tanaj, porque tú no tienes ni idea del Tanaj. Tú perviertes las escrituras como hijo del diablo que eres. El Tanaj dice bien claro que Yahvé le mostró su gloria a Moisés después de que hablara con él cara a cara. Entonces, si lees bien el pasaje, Moisés le ruega a Yahvé que le muestre su gloria. El Señor se la muestra y es cuando ya Moisés no puede ver el rostro resplandeciente, glorioso de Yahvé. Yahvé se da la vuelta, le oculta con su mano y es cuando Moisés puede ver la espalda de Yahvé, pero no así su rostro. ¿Te enteras? Era antes de que Yahvé le mostrara su gloria, cuando Moisés pudo estar hablando cara a cara con Yahvé. Tú sencillamente ni entiendes ese pasaje de la Tanakh, lo perviertes para tu propia perdición. Ya he dicho, he demostrado que esa expresión cara a cara es literal. Cuando tú dices que es simbólica, estás mintiendo como un bellaco. Después dices tú que decir que una persona es Dios, es un ser divino, es de Satanás. Es pagano, es de Satanás. O sea que según tú, el Dios de Israel es el propio Satanás, es Satanás. Porque fue el Señor Yahvé, el Dios de Israel, quien le dijo a Moisés que él era Dios. Él era un ser poderoso para Faraón. Él era Dios. Se lo dijo Yahvé, el Dios de Israel, a Moisés. Moisés era un Dios, era un ser poderoso, lo dice el Tanaj. Pero claro, como tú dices que quien dice eso es el diablo, dices tú que llamar a un hombre Dios es babilónico, es satánico, pues por lo tanto, para ti el Dios de Israel evidentemente es satánico, es un Dios babilónico. Porque la expresión Dios claramente en la Biblia se puede aplicar a seres humanos, como por ejemplo a Moisés, como por ejemplo a los jueces de Israel, o en el Salmo 82 se dice bien clarito que ellos eran dioses, eran todos ellos eran dioses, hijos del Altísimo. Un pasaje que el propio Jesús citó en el Evangelio de Juan, capítulo 10, donde habló de los hijos de Dios, dijo que ellos eran dioses, habla de los jueces de Israel, y dice, si llamo dioses a ellos, yo que he dicho soy hijo de Dios, ¿me acusáis de blasfemo? Es decir, que ser un hijo de Dios y ser un Dios es exactamente lo mismo. Ser un Dios es ser un ser poderoso, es un ser poderoso. Y eso es lo que era Moisés, un ser poderoso, porque el poder de Dios se manifestaba a través de él. Eso es lo que eran los jueces de Israel, eran seres poderosos sobre Israel, porque ellos juzgaban a Israel. Y eso es lo que significa ser un Dios. Así que no me vengas con idioteces de paganismo, que eso es babilónico, porque eso es una absoluta bobada. Tú sencillamente no crees en el Tanaj. Después has dicho que no, dices que no, que a Jesús no le condenaron a muerte por decir que era el Hijo de Dios. Pero vamos a ver, pedazo de necio. Si en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio en el cual dices tú creer, en el Evangelio de Mateo, se dice bien clarito lo siguiente. Mateo 26, verso 64. Dice, a partir del verso 63, más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, no un hijo de Dios, te enteras, necio, no un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí habéis oído su blasfemia. Y entonces le condenaron a muerte, es reo de muerte, le dijeron. Por lo tanto, Jesús fue condenado a muerte por los judíos, por esos judíos hijos de Satanás, por declarar, por confesar que él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, no un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios, ya mencionado en el Tanaj, como por ejemplo en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, donde se habla claramente del hijo de Yahvé, este hijo especial de Yahvé, sabes su nombre y el nombre de su hijo. Ya el Tanaj habla del hijo de Yahvé, ya preexistía el hijo de Yahvé, era conocido por Israel, por los judíos, era conocido este hijo de Yahvé. Los sumos sacerdotes judíos sabían perfectamente de la existencia de este hijo de Yahvé, como habla el libro de Proverbios, y Jesús, por confesar que él es ese hijo de Yahvé, ese hijo de Dios, fue condenado a muerte. Por lo tanto, cuando tú has dicho que Jesús no fue condenado a muerte por declarar que él es el hijo de Dios, sencillamente tú estás mintiendo como un bellaco, como un hijo de tu padre, el hijo del padre de la mentira, que es lo que eres, sois vosotros. Vosotros no creéis en el Evangelio de Mateo, decís que vosotros solo creéis en este Evangelio, pero es mentira, no creéis en él, porque en Mateo se dice bien claro que Jesús fue condenado a muerte por confesar, por declarar que él es el hijo de Dios. Seguidamente, lo de que ninguna figura vistes. En ese pasaje que se encuentra en Deuteronomio 4, 15 al 16, dice, guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día en que Yahvé habló con vosotros de en medio del fuego. Claro, dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Claro, quienes no vieron la figura de Yahvé, la apariencia de Yahvé, pedazo de necio, fue el pueblo de Israel que estaba al pie del monte, como dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versos 14 al 16. Ahí se dice bien claro que Israel, o por ejemplo, en el pasaje este de Deuteronomio 5, versos 4 y 5, dice, está hablando, cara a cara habló Yahvé con vosotros, en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahvé y vosotros, dice Moisés, para declararos la palabra de Yahvé, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Es decir, era Israel el que no vio a Yahvé, a Yahvé cara a cara, porque Israel no subió al monte, el pueblo estaba al pie del monte, en el valle, y fue Moisés el que subió a la cima del monte y habló con Yahvé cara a cara, habló con él cara a cara, se acercó a Yahvé, donde estaba el fuego, en la cima del monte, y dice que hablaba con él cara a cara, como un amigo habla con otro amigo, y ya ha demostrado que la expresión cara a cara es una expresión literal. Por lo tanto, los que no vieron ninguna figura fue el pueblo de Israel que estaba al pie del monte. En Números 12, 7, 8 se dice bien claro, cara a cara hablaré con Moisés, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. Y luego, para terminar, ya dijo bien clarito Deuteronomios 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés que haya conocido a Yahvé cara a cara. Por lo tanto, repito, era Moisés el que hablaba cara a cara con Yahvé, el que veía a Yahvé, no así el pueblo de Israel que estaba al pie del monte. Así que el domingo que viene, ya por hoy termina el debate, el domingo que viene seguiremos con la tercera parte de este asunto de la divinidad de Cristo, y ya, pues, a ver si el domingo que viene podemos entrar ya en el asunto del apóstol Pablo. Y hablaremos sobre el tema de si Pablo era o no era un enviado de Satanás. Aquí los evionistas estos anticristianos enseñan claramente que el apóstol Pablo era un enviado del diablo, era un apóstol de Satanás. Sin embargo, vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cómo fue Jesús, el propio Jesús, quien escogió al apóstol Pablo. Estos evionistas anticristianos están enseñando que el propio Jesús, el propio Mesías Jesús, es Satanás. Porque fue Jesús quien escogió a Pablo como apóstol y lo envió a las naciones. Por lo tanto, vosotros estáis enseñando claramente que él es Satanás, que Jesús es Satanás. Y como ya he dicho, vosotros ni creéis en la resurrección de Jesús, porque tú has mencionado al Tamuz, al dios falso Tamuz de los romanos, diciendo que este tipo que según la mitología dice que murió y resucitó, y vosotros, por lo tanto, no creéis en la resurrección de Jesús, porque le estáis equiparando con Tamuz. Decís que vosotros los cristianos estamos predicando al dios Tamuz, es lo que vosotros enseñáis. Así que ya por hoy termina el debate, y el domingo que viene seguiremos con la tercera parte. Si alguien de la sala, los que estáis escuchando, ya quiere activar el micrófono y quiere comentar algo, pues tiene el micrófono libre. Ya os dejo el micrófono a vosotros, a los que no habéis hablado.
Había dicho, él no lo mataron por proclamarse Dios, sino por proclamarse el Mesías. Le dicen, dinos si eres el hijo de Dios. No dicen si eres Dios.
El hijo.
Le preguntaron si era el Mesías. Y él aceptó que era el Mesías y cita a Daniel, pero nunca dijo, sí, yo soy Dios, o dinos si eres Dios.
Pero yo lo he dicho alguna vez. Vamos a ver, Sergio.
Y de hecho, él mismo, cuando le pregunta el joven rico, dice, ¿por qué más bueno? O sea, diciendo, ¿por qué me llamas como solo se le llama a Dios? Bueno, es solo Dios. Bueno, es solo Dios.
Tú no te enteras de lo que dice.
Guarda los mandamientos.
Tú no te enteras de nada. ¿Cuándo he dicho yo que Jesús fue condenado a muerte por declararse Dios, Dios el Padre? ¿He dicho yo eso alguna vez? Te estoy diciendo que Jesús fue condenado a muerte por declararse el Hijo de Dios. El Hijo unigénito de Dios, el Hijo único de Dios. El Hijo de Dios mencionado en el Tanakh, por ejemplo, en Proverbios capítulo 30, cuando se le habla claramente del Hijo de Yahvé. ¿O tú no conoces ese pasaje del libro de Proverbios capítulo 30? ¿Sabes el nombre de Dios, el nombre de Dios y el nombre de su Hijo? Los judíos conocían la existencia del Hijo de Dios, del Hijo de Yahvé. Y por eso fue condenado a muerte, por confesar que él es ese Hijo de Yahvé. Yo nunca he dicho que Jesús fue condenado a muerte por declarar que él es Dios. ¿Te enteras? Eso te lo añades tú, eso lo perviertes tú. Tú estás pervirtiendo mis palabras. Yo he dicho que Jesús...
Y nunca en Mateo se dice hijo unigénito, nunca se dice,
dice
hijo
el,
divino.
El
hijo...
hijo de Dios, el hijo de Dios. Y en el Evangelio de Juan se le llama el hijo unigénito. Y Juan era una de las tres columnas de la iglesia de Jerusalén. Juan,
Juan no escribió
Pedro
eso. Ese
y Jacobo.
Es otro tema, pero ese Evangelio...
Juan,
ese evangelio,
Pedro, y por cierto,
es un
Sergio,
fraude.
Te dije el primer debate el domingo pasado que nos demostraras hoy que nos demostraras con documentos fiables que el evangelio de Juan es un evangelio falso, que Juan no lo escribió, que no lo demostraras, no lo has demostrado,
pues
no has hecho,
es,
no
es
has
obvio.
Hecho ni
si
puñetero
tú,
caso.
Si tú buscas cualquier
no
libro de que hable de crítica
prueba.
Bíblica, tú te vas a dar cuenta que el evangelio más tardío, y eso lo debes de saber, el evangelio más tardío es el evangelio de Juan, y la copia más antigua que se tiene es del siglo III, es del siglo III. O sea, 200 años después que muere Yeshua, no hay ninguna prueba de que haya sido escrito por su discípulo. Y antes de hacer la crítica, como una vez te había dicho, antes de hacer la de Juan, es doctrinal. Si Yahweh dice claramente que Dios no es hombre, que Él no es hombre, Juan 1.1 dice que el verbo es hombre. Hay una clara contradicción.
No, te, desde el pero principio, ya te lo he explicado. Mira, vamos a ver, necio.
Es una
cuando
blasfemia.
Te estoy diciendo que Dios no es hombre, te lo he dicho y repetido varias veces, es Dios el Padre. Juan, en capítulo 4, a ver si te enteras, criatura, está hablando del Padre Jesús y dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu, Dios el Padre. Cuando dice el Tanaj que Dios no es hombre, está hablando del Dios Padre. ¿Te enteras? Cuando en Juan 1 se habla del verbo divino y el verbo era Dios, no está diciendo que el verbo sea el Dios Padre. Está diciendo que el verbo es un segundo Dios, un ser poderoso. Es el Dios unigénito, como
ahora,
dice el versículo.
¿Cómo
como
es
dice
posible
el versículo
que
18,
tú estás diciendo
el verso
que,
18.
Que Yeshua es un Dios?
Sí,
un Dios
un ser
aparte
poderoso.
De Yahweh.
Como lo era Moisés. Eso, ¿no? Moisés era un Dios. ¿O tú no
¿Y
crees
por
que
qué
Moisés
dice
era un
la
Dios?
Torá que no hay que tener ya dioses aparte de Yahweh? Tú estás
Vamos
diciendo
a
que
ver.
Yeshua era un Dios
Vamos
y Dios
a ver.
claramente ha dicho que no era.
Vamos a ver, Sergio. ¿Tú
Porque, ¿sabes
crees
por
que
qué?
el Dios de
Porque
Israel
no
mentía?
escuchaste, no,
¿Esto es
tú no me
porque el Dios de
escuchaste cuando
Israel
yo te
le
dije
llamó
que el
Dios a
término
Moisés?
Elohim, el
¿Por qué le
término
llamó
Elohim es
Dios
poderoso.
a Moisés? A ver, ¿por qué
No
Yahvé
digo
le
que
llamó Dios a Moisés?
Poderoso, no le llamó
Porque.
Dios poderoso. Te lo
Pues ya
dije
está.
desde el principio.
Pero si te estoy diciendo que Dios significa poderoso. Eso es lo que es Jesús, un ser
Era
poderoso.
poderoso. No,
Claro.
no significa
Bueno,
poderoso. Yo soy,
un ser poderoso y un
puedo ser un
Dios.
ser poderoso y no Dios.
Vamos a ver, un ser poderoso y un Dios es exactamente lo mismo, ignorante.
No, no,
Un ser poderoso
claro
y
que
un
no.
Dios es lo mismo. Un Dios es un ser poderoso. Y eso es lo que era Moisés, un ser poderoso. Como es
Bush,
Jesús, un
Bush
ser
es un ser
poderoso.
poderoso.
Claro
Bush
que es
es
un
un ser
ser poderoso.
poderoso.
Es el presidente de
¿Y es
los
un
Estados
Dios?
Unidos. Pues
Bush es un Dios.
desde el punto de vista bíblico, etimológico de la palabra poderoso, por supuesto que todos los jefes de Estado de la tierra, todos los reyes, todos los presidentes, son dioses. No porque tengan divinidad en sí mismos, ¿entiendes? Sino porque son seres
Bush es un
poderosos.
Dios entonces para ti.
Un ser poderoso, eso es un dios. Moisés era un dios,
Es una tontera lo que
los
hizo.
jueces de Israel eran dioses, eran seres poderosos, ¿entiendes? Salmo 82, versículo 1, verso 6. Eran hijos de Dios, todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Y Jesús dijo que era el hijo de
Poderosos.
Dios, un ser poderoso. Pues si te lo estoy diciendo, que un dios y un poderoso es lo mismo. ¿O que no te estás
No, pero
enterando
por
de lo que estoy diciendo?
supuesto, es. Tú
Un ser
pregunta, tú sal
poder.
a la calle y pregúntale a la gente que si es lo mismo poderoso que Dios,
Pero por
es
favor,
de
no digas
lógica.
tonterías.
No
A mí que me
tiene.
importa lo que diga la gente. A mí lo que me interesa es lo que dice la Biblia. Según la etimología bíblica, la palabra Dios procede de la palabra poder, poderoso. De la palabra hebrea
Elohim es
semítica
poderoso.
él. La palabra
Pero tú
semítica él
dices.
es poder, significa poderoso. Él. ¿Entiendes? Es una expresión semítica que significa poderoso. Entonces, cuando a los seres humanos, a ciertos seres humanos poderosos, se les llama dioses, como era Moisés, como eran los jueces de Israel, es porque eran seres poderosos, no porque tuvieran divinidad o eternidad o inmortalidad en sí mismos. Ojo, ojo, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que eran dioses, eran poderosos, porque eran
Y
seres con poder, que Dios les había otorgado poder. No porque tuvieran divinidad en sí
si
mismos.
Yeshua era un Dios, si Yeshua era un Dios, ¿por qué entonces la Torah dice claramente que no puedes tener otros dioses aparte de Yahweh? O sea, ahí te estás contradiciendo, porque tú estás diciendo que Yeshua es otro Dios y Yahweh dice que no hay otros dioses. O sea, es una blasfemia.
Claro,
Te digo, el término Dios es
dioses
poderoso,
ajenos, dice el
el
Tanaj,
término
no
Elohim, perdón,
tendrás
el término
dioses
Elohim
ajenos
es
delante de
poderoso.
mí. Está hablando de los dioses de las naciones paganas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dioses falsos.
¿Dónde
Dice
dice
Éxodo
paganas?
capítulo
Ahí
20.
dice dioses ajenos.
Claro, ¿y
Nunca
sabes lo
dice
que es un dios
paganas.
ajeno?
Eso tú estás leyendo lo
¿Sabes
demás.
lo que
Ahí
es un
dice,
dios
no
ajeno?
tendrás dioses.
Dioses
Dioses, no
falsos.
dice de otra.
Dioses falsos, dioses ajenos. Seres que
¿Dónde
no
dice
son
falsos?
dioses.
No dice
Está
falsos,
hablando de
dice dioses. Cualquier
imágenes
otro
creadas con
dios.
el, e imágenes creadas por el hombre. Esos son los dioses falsos. Seres creados por el hombre,
No hay
imágenes
otro
creadas por
dios.
el hombre que no son dioses, que
No
no
dice
tienen
dios.
divinidad.
No, dice dioses.
Son dioses ajenos. Léete
Bueno.
Éxodo 20 y lo hice bien claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te
Dioses.
postrarás ante las
Cuando
imágenes,
tú dices
lo
que
hice bien
Yeshua es
claro.
otro Dios,
No te os
cuando dices que Yeshua es otro Dios, tú estás violando ese mandamiento.
Que no, hombre, yo estoy cuando digo que el Mesías es otro Dios, estoy diciendo lo mismo que como cuando Moisés se dice que era Dios. No estoy diciendo que el
Poderoso.
Mesías, que Jesús tenga divinidad en sí mismo. La divinidad que tiene Jesús, el poder que tiene Jesús, es porque el Dios Padre se lo ha dado. Por eso es que después de resucitar, en Mateo capítulo 28, ¿qué es lo que dice Jesús resucitado? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le ha dado toda esa potestad a Jesús? Se la ha dado el Padre. El Padre es el Dios supremo, el que otorga esa potestad a Jesús después de resucitar. Pero no porque la tenga en sí mismo Jesús, sino que él la tiene porque el Padre se la ha dado. Todo
Porque
lo que yo tengo es porque
a
el
ver,
padre
¿por
me
qué
lo
en
ha dado.
Ezequiel, en Ezequiel 28:2 se dice que del rey de Tiro que se proclamó un dios? Ahí dice, en la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un dios.
A ver, vamos al pasaje. ¿Qué
No le
pasaje
está
es
diciendo
ese?
soy el dios, dice un dios. Ezequiel 28:2.
A ver, vamos al pasaje de Ezequiel
Léelo y dice
28:2.
un
Vamos a
dios.
leerlo.
No, no, lo que tú proclamas.
A
La
ver, voy a leer el
escritura.
pasaje de
No,
Ezequiel
sí.
28, 28, 1, 2, el que ha dicho antes Sergio. Vamos a ver. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahvé el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Es decir, lo que decía el rey de Tiro. A ver si te enteras, Sergio. Él decía que era Dios, que era Dios. Tenía, dice, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y decía que él estaba sentado en el trono de Dios. Eso es lo que decía
Eso,
el
esa
rey.
traducción está mal. Yo tengo la nueva versión internacional y ahí dice, en la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un
Pues eso
dios,
te estoy
dice, y
diciendo.
me encuentro sentado en el trono de dios.
Pues es
O
lo
sea, no
mismo.
está,
Te
no
estoy
está, no
diciendo.
se proclamó el
Estoy
dios,
leyendo
se
la Reina
proclamó un
Valera.
dios, como
Y
tú estás
dice.
diciendo.
Escúchame, dice, yo soy un Dios, dice, en el trono de Dios estoy sentado. La blasfemia de este rey, del príncipe de Tiro, del príncipe de Tiro. Pues ya lo sé, te estoy diciendo que la blasfemia, la blasfemia de este príncipe de Tiro es que él decía que estaba sentado en el trono de Dios, cuando él era un hombre. Entonces eso es la
No,
blasfemia. Eso es la
creerse un
blasfemia de él, que
dios.
estaba sentado en el trono de Dios. Decía que era un Dios
La
porque decía que
blasfemia
estaba
del rey de
sentado
Tiro es la misma que tú, creerse un dios.
No,
La
no,
misma
no,
que la
no,
tuya,
no, no,
creerse un
no.
dios. La
De eso
misma
nada,
blasfemia.
de eso
Y la
nada.
misma que el Miranda, la misma que Miranda, la misma que los mormones, creer que un
Entonces,
hombre es
según
dios.
tú, el Dios de Israel estaba blasfemando cuando le dijo a Moisés que él era un Dios.
Poderoso, le dijo. Eres un ser poderoso, le
Claro, un
dijo.
Dios,
No
como dicen
dios.
otras traducciones, un Dios. Él dice, la mayoría de las traducciones dice un Dios. Tú eres
Pero
Dios
el
para
texto dice
Faraón.
Elohim.
Ya está, Elohim, claro. Dice Dios para Faraón. Moisés era Dios, Dios le
Sí,
hizo.
Elohim es un
Dios
adjetivo
le
poderoso.
hizo a Moisés Dios, Dios para Faraón. Moisés era un Dios, era un ser poderoso. Es a lo que vamos. Es a lo que
Era un ser poderoso, no era Dios.
el príncipe de Tiro sencillamente estaba diciendo que estaba sentado en el trono de Dios. Es decir, estaba afirmando que él
No.
era un ser superior celestial
No es
sentado
cierto.
en
En
el trono de
el
Dios.
texto, si tienes ahí la versión internacional, si la tienes, dice, me encuentro en alta mar, sentado en un trono de dioses. No dice sentado
Claro.
en el trono de Dios, sino sentado en un trono de dioses. O sea, como tú lo estás diciendo, él no se está proclamando el Dios supremo al que tú dices, sino un Dios como tú. O sea, lo que
No,
quiero
porque
decir
mira lo que dice al
es que
final del
él
versículo.
está creyendo lo
Dice,
mismo que tú.
y has puesto tu corazón, mira lo que dice, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Es decir, que él estaba poniendo su corazón, él se estaba creyendo a sí mismo que era Dios, que era el Dios supremo, él lo que estaba creyendo, que él
Esa
se
doctrina
creía
que
el
tú
Dios, que era el pecado que
diciendo es
cometió
satánica, es
el rey
diabólica,
Herodes al decir que él era Dios, el Dios,
es la doctrina que
¿entiendes?
dice Miranda. Miranda no dice eso. El
Claro, él es otro
puertorriqueño no dice
blasfemo
que el
porque él
hombre
dice
es
que él
Dios,
es el Dios
igual
Padre.
que
Él
tú.
dice, no, 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 yo no he dicho nunca que Jesús sea el Dios Padre, ojo. El
No,
Miranda
él
dice
dice
que
que
él
todos
es,
somos Dios.
el
Que
Miranda dice
somos
que él
dioses,
es el
dioses.
Dios Padre y Jesús. ¿Entiendes? Eso es lo que dice el Miranda, que él es el Dios Padre. Por eso es que le
No,
llaman
pero dice
Abba
que los
Padre.
hombres son dioses.
Le llaman
Dice
Abba
que los
Padre a
hombres
ese.
son dioses.
Claro, porque lo dice la Biblia. Los jueces de Israel eran dioses. Eran seres poderosos. Salmo
Como
82.
Zeus, como Prometeo,
No,
como Poseidón,
no,
¿eran dioses o
no.
cómo?
Eran seres
No te
poderosos porque
entiendo, parecen dioses.
tenían el poder que Dios les había dado, el cual ejercitaban en Israel. Por eso eran seres poderosos, eran dioses. La expresión un Dios
Poderosos, no
y un
dioses. Dios es
poderoso
uno solo.
es lo mismo. Claro, Yahvé el
Dios es
Padre,
uno
Dios
solo.
el Padre es uno solo, no hay otro como Él. No hay otro Dios como el Dios Padre, Él es el Dios supremo. Eso es lo que yo siempre he enseñado y eso es lo que enseña la Biblia. Y Jesús sencillamente
Dios, Dios es uno solo,
es
Dios es
el
uno
Hijo del
solo,
Dios. Claro,
y el
Dios el
término
Padre es uno
Elohim
solo. ¿Quién te lo ha
significa
negado?
poderoso. Tú lo
Claro.
perviertes a Dios y
No,
dices que
no,
todos
no.
los
Tú no te
hombres
enteras de
son
lo que yo
dioses, lo
creo
cual es
ni
una
enseño. Tú no
blasfemia.
sabes de lo
Es
que yo
la
estoy
doctrina de la
hablando.
nueva era, es la
No
doctrina
tienes ni idea de
de
lo que estoy enseñando.
Copeland, todos esos
La
ateos.
Biblia dice que solo hay un Dios supremo, todopoderoso, el creador de todas las cosas, que es uno, que es el Padre. Eso es lo que enseña la Biblia. Y Jesús es el Hijo de Dios, es el, como dice en Isaías 9:6, el Dios fuerte, el Dios unigénito, el Dios unigénito.
Llamará a Dios cuando dice el Dios será
Y
y
lo
su
es.
nombre será. No, su
Y
nombre
lo es.
será.
Entonces, cuando dice que también es admirable, ¿no es admirable para ti? ¿O no es príncipe de paz, Jesús?
Será llamado admirable, pero también se le llamará.
Y no es admirable. O sea, tú fíjate la tontería que estás diciendo. Tú dices que será llamado, pero no lo es. O sea, qué solemne y bobada es esa, porque dice Isaías 9:6 que dice: será llamado también príncipe de paz. O sea, que para ti, Jesús,
Jerusalén
no es el
se le
príncipe
llama
de paz.
A Jerusalén se le llama Yahweh, nuestra justicia. ¿Jerusalén es Yahweh?
No, eso es otra cosa.
No, pero lo mismo, si entonces que el Mesías tenga el nombre de Yahweh no significa que lo sea. O sea, lo que estás diciendo.
Claro, yo nunca he dicho que Jesús sea el Dios Padre.
Yahweh no
el Dios fuerte,
que lo sea.
Dios
que
fuerte. Jesús es Dios fuerte. Yo no estoy hablando aquí del Dios Padre, a ver si te enteras. Isaías 9:6 no está hablando del Dios Padre, el Dios supremo. Está hablando del Dios fuerte que es Jesús, del poderoso que es Jesús.
Bueno, el nombre será
está hablando del
igual
Padre.
Que el de Jerusalén.
Está hablando del Dios fuerte.
Igual que de Jeremías.
Príncipe de paz, se le dice que es príncipe de paz. ¿O no crees tú que Jesús es el príncipe de paz? Jesús es el príncipe de paz.
Es un príncipe, pero es un príncipe. No dice
príncipe de
que
paz. Será
Dios
llamado. Dice, será
David
llamado
era un
príncipe,
príncipe
de paz.
También. Y es un hombre como
admirable.
Tú, como yo.
El ángel de Yahvé. Ese pasaje que te he leído del libro de Jueces. Que se aparece a Manoah, el ángel de Yahvé. Y dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice, mi nombre es admirable. Dice el ángel de Yahvé. Bueno, pues resulta que ese ángel de Yahvé dice que se llama admirable y resulta que es en el libro de Isaías 9:6 al Mesías al que se le dice que su nombre es admirable. Él es el admirable.
Y ya por eso, tanto, según Jesús, tú es Yahvé.
Por lo
o sea,
tanto,
que
él
si
es el ángel de Yahvé. Algo que voy a demostrar claramente, el próximo domingo, como el Jesús, como el Mesías Jesús, en su preexistencia divina, él era el ángel de Yahvé, el cual se apareció
Dios
a los seres humanos.
Es uno solo. Dios nunca se apareció a los hombres.
Eso es mentira, hombre.
Esos son antropoformismos que tú manipulas. Que
es
como
el
dije,
Padre.
Si
el
no,
Padre.
Si no hubiera antropoformismos, no se podría entender. Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. De hecho, el mismo Pablo dice, al que nadie ha visto.
Al Padre.
Y lo dicen en varios textos del Nuevo Testamento.
Al
que
apóstol
es
Pablo.
¿Cómo tú dices
se está
que no han visto? Nadie ha visto a Yahweh y los demás somos hombres.
Al
Yahweh
Padre,
tuyo, hombre.
Pero sí al Verbo,
hombres,
sí al Yahweh Menor. Sí al
algunos poderosos, pero hombres. ¿No? O sea,
vamos a ver, cuando dice que hablaba con Moisés cara a cara, ¿para ti qué es la expresión hablar cara a cara? ¿Es literal o no es literal?
Simbolismo.
¿Es simbólica?
Es simbólico.
Entonces cuando
simbólico.
Dice, por ejemplo, en esos pasajes que te he leído, de cuando Pablo dice que hablará con ellos cara a cara, ¿también es simbólica?
Entonces, cuando dice que Dios camina sobre las nubes del viento, ¿quiere decir que él se sale a caminar sobre las nubes?
No, eso es otra cosa. Eso sí es una expresión metafórica cuando habla de caminar sobre las nubes. Pero cuando se dice que Dios tiene cuerpo, que Moisés veía la espalda de Yahvé,
dice
¿a qué entiendes
que ninguna
tú?
Figura
¿qué
viste,
entiendes tú?
Ninguna figura viste y oíste.
Que el pueblo que estaba al pie del monte, si te lo he explicado en la anterior participación, era el pueblo de Israel el que no vio la apariencia de Yahvé. Pero Moisés sí, Moisés subió a la cima del monte, donde estaba Yahvé y hablaba con él cara a cara. Cuando dice que vio la espalda de Yahvé, ¿tú qué entiendes por la expresión que vio la cara, que vio la espalda de Yahvé?
No lo vio.
La espalda de Yahvé, cuando dice que la vio Moisés, dice, y vio la espalda de Yahvé. ¿Qué entiendes tú por eso?
No. Dice ahí que nadie lo puede ver y vivir y que es invisible.
Claro.
Cuando dice
el rostro glorioso.
Pablo y todo.
Vamos a ver, muchacho.
Dices que vio su espalda, ¿cómo lo...? O sea...
Vamos a ver, tú no te enteras.
Es que
no tienes ni idea de lo que hablas. Tú
léete
Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33.
Dice, ninguna imagen vieron, solo la voz escuchaste. Así dice
el pueblo, te estoy diciendo, pero no Moisés. El pueblo, vamos a ver si lo entiendes. Vamos a ver, criatura. No, mira, deja de ser, porque eres un necio, que claro, como los necios, como no se puede discutir con los necios, pues no entiendes nada. Mira, necio, el texto bíblico dice bien claro, el Taná, que el pueblo de Israel estaba al pie del monte. ¿Te enteras? Imagínatelo con la mente. Está la montaña y está el valle. Pues el pueblo estaba en el valle, estaba al pie del monte. Fue Moisés solamente el que subió al monte a la cima y habló con Yahvé cara a cara cuando le entregó las tablas de la ley. Hablaba con él cara a cara, dice claramente el texto que él vio la apariencia de Yahvé y no existió otra persona, otro hombre en Israel el que hablara, que le conociera Yahvé cara a cara. Habla con él cara a cara, ya te he demostrado que la expresión hablar cara a cara es una expresión literal.
No.
Pablo, cuando
en
la utiliza, es una
dice
expresión
claramente
literal.
Ninguna figura ninguna figura viste, así que cuídate de hacer imagen, de pensar que es un cuerpo que tiene forma
pero
humana.
Si te lo he dicho,
ninguna
te estoy
figura
diciendo,
viste.
Visteis, no, ninguna figura
dice que
visteis
nadie lo
en
puede
plural.
Ver.
Está hablando
vivir,
al pueblo.
Y de hecho, Pablo y Juan dicen que es invisible y nadie lo ha visto. Entonces,
el Dios
¿cómo
Padre,
es que lo
nadie
lo
ha visto. Es al Dios Padre al que nadie lo ha visto.
Que perviertes.
El Dios Padre dice, bueno, a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan 1:18.
Ahí está.
¿A qué Dios
entonces,
se está refiriendo?
¿Por qué dices
al
que
Padre, dice? El Hijo unigénito. Pero léete Juan 1:18. Vamos a ver, necio, dice Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahí está hablando del Dios Padre, y dice que nadie le ha visto jamás, su apariencia, claro.
O sea, nadie,
al Padre,
a Dios nadie lo vio.
Al Padre.
Dios.
Pero al Dios unigénito
Jesús no existía.
Sí. Pero a Jesús sí. Jesús, el Dios unigénito en su preexistencia divina sí que existía.
Jesús no había nacido.
Por eso dijo
Jesús
que él había descendido
de María,
del cielo. Vamos a ver, cuando Jesús dice, he descendido del cielo. ¿Qué significa esa expresión? Si yo vivo en una tercera planta y desciendo a la primera planta, es porque yo estaba antes en la tercera planta. Por lo mismo pasa con Jesús.
¿Tú
crees que Jesús dijo
eso?
Eso es una
blasfemia. Eso es una blasfemia.
Pero si lo dice en Juan capítulo 6, Jesús.
Juan que lo dijo, eso dijo Juan Pablo II o Juan Pablo I o algún papa.
Que lo dice el Evangelio de Juan. Vamos a ver, necio. Juan era uno de los tres apóstoles de Jerusalén, de las tres columnas de Jerusalén. Era un verdadero nazareno. Claro, pero si es que vosotros sois tan perversos, sois tan embusteros que os hacéis pasar por nazarenos cuando resulta que Juan era uno de los nazarenos de la iglesia de Jerusalén. Junto con Pedro y junto con Jacobo eran las tres columnas de la iglesia de Jerusalén. Y Juan, que fue el que escribió el Evangelio de Juan,
no, ahí no,
como todos los cristianos saben, y el libro del Apocalipsis, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, está hablando Jesús y dice, he descendido del cielo. Del Evangelio de Juan, vosotros escogéis solamente los pasajes que os interesa.
Si te acabo de
nada
decir
más.
Que en la Torah,
los
la Torah
que
se describe al rey de Israel
los
como
que no
uno
os interesa,
más de sus hermanos.
Lo rechazáis. Es como del Apocalipsis.
Es que
del
no
Apocalipsis,
me interesa la Torah. Dice, no me interesa
del
la
Apocalipsis. Dice vosotros la escogéis los pasajes
es que
os interesan.
A ti, como la mayoría de los cristianos, no les importa la Torah. Nada más estudian Pablo, Juan. Pablo, Juan. Pablo, Juan. Es todo lo que saben. Pablo y Juan. De Dios, de Dios, de Dios. Dios Jesús. Eso no existe. La Torah dice claramente en Deuteronomio 17 que el rey de Israel es un hombre que igual que sus hermanos, que no se tiene que enseñorear sobre ellos, tiene que estudiar Torah, tiene que copiar una Torah de los levitas y vivir de acuerdo a la Torah, y ya está. O sea, ¿por qué,
pero
¿por qué
yo
la
negado,
necesidad
pero
de adorar un
niega,
hombre? O sea,
¿quién está negando que Jesús sea un hombre? Pero vamos a ver,
es
criatura necia,
común,
si el propio Pablo dice que Jesús es un hombre, hay un Dios, dice Pablo, mira necio, hay un Dios, dijo Pablo, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claro, tú dices que Pablo era un enviado de Satanás y un embustero, es decir, que según tú, cuando Pablo dice que hay un Dios y que Jesús es un hombre, según tú, Pablo está mintiendo. Pero vamos
claro
a ver, necio,
sí.
Si tú estás diciendo que Jesús era un hombre y Pablo dice en ese pasaje que Jesús era un hombre y que hay un Dios y que ese Dios es el Padre, ¿pero en qué quedamos? ¿En
Mitras,
qué quedamos,
es que
pedazo de necio?
En Mitras.
Pero
Mitras
vamos a ver, necio. Si Pablo enseña que Jesús era un hombre, ¿no dices
no,
tú
que
Jesús
Mitras,
es un hombre?
Mitreus o Jeseus, pero no. O sea, Pablo.
Pero no dices tú
romano,
que Yeshua es un hombre. Si Pablo dijo que Jesús era un hombre, ¿en qué quedamos? O sea, tú dices que Pablo era un enviado de Satanás y un mentiroso. Y resulta que Pablo es el que dice, en 1 Timoteo, que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, Pablo lo que está diciendo es exactamente lo mismo que tú enseñas y estás diciendo que Jesús, que Pablo era un enviado de Satanás, que era un mentiroso. Pero vamos a ver, criatura, tú tienes menos cerebro que una hormiga, de verdad. Si es que es absolutamente increíble, de verdad. Es increíble. Pablo dice lo mismo, dice que Jesús era un hombre y que es el mediador entre Dios y los hombres, y encima tú dices que Pablo era un mentiroso. Pero ¿cómo se entiende eso? ¿Quién es este? ¿Quién se está riendo?
Extraordinario, hermano.
Es que es increíble. Bueno, ya el debate ha terminado. Si alguien más, estamos solamente hablando el Sergio y yo. ¿Quiere alguien aportar algo más?
El profeta Isaías dice que Jesús nacerá de una virgen y él lo niega. Y es desde allí que no acepta que Jesús tenga preexistencia.
Sí, ellos niegan el nacimiento virginal de Jesús. Ellos, como niegan también la resurrección de Jesús, están negando totalmente el Evangelio. Ellos son, y lo he dicho muchas veces, los evionitas son anticristianos. No os dejéis engañar por los evionitas, porque no son cristianos. Ellos, aunque de boquilla digan que creen que Jesús es el Mesías, como llaman ellos, es mentira. O sea, ellos no son cristianos, ellos están rechazando el Evangelio. No creen en la resurrección de Jesús porque dicen que eso es una doctrina del Tamuz, del dios falso de los romanos llamado Tamuz. O sea, que ellos están rechazando el Evangelio, ellos no son cristianos. O sea, que nadie se deje engañar, que nadie le llame hermanos a los evionitas, porque ellos no son hermanos en la fe, son anticristianos, son enemigos del Evangelio, son enemigos de la verdad. O sea, que no sé por qué alguien por ahí les puede llamar hermanos, hermano a este individuo.
Yo creo que eso es todo por ahora. Bueno, que soy nuevo por acá, pues solo escuché en vivo y me gustó tu refutación. Claro, se nota que usas las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, claro. Aunque... Sergio dice creer en el Tanaj, pero realmente no lo cree, o sea, no armoniza su doctrina con
así es,
nosotros los cristianos.